Bueno, y con esta sintonía vamos a dar paso a una colaboración con Irache Álvarez de ESK sobre los planes de igualdades. Egunon, Irache.
Egunon.
Bueno, ¿sobre qué vamos a empezar hablando hoy? Un poco nos vas a explicar qué son los planes de igualdades, de igualdad, ¿verdad?
Sí, eso es. Bueno, hoy lo que queríamos traer es el tema de los planes de igualdad, que es verdad que en muchas ocasiones hemos oído hablar de ellos y que muchas empresas, sobre todo las grandes empresas, alardean de los mismos y parece que el hecho de tener un plan de igualdad hace que por arte de magia en las empresas desaparezca automáticamente la discriminación que sufrimos las mujeres en el ámbito laboral. Uh-huh. Y bueno, al final, que una empresa tenga un plan de igualdad, lo único que nos garantiza, que no es poco, también es verdad, es que lo tiene, ¿no? Y sí que es verdad que esto nos da a las trabajadoras un poco más de margen a la hora de poner de manifiesto todas esas desigualdades que vemos en el ámbito laboral, en las relaciones laborales, y en concreto a la representación de las trabajadoras y los trabajadores nos permite también hacer acción sindical en este sentido, aunque lamentablemente no se hace toda la que se debiera, ¿no? Pero uno de los problemas que nos solemos encontrar es que no siempre, y esto ya también es un poco de autocrítica, ¿no?, que no siempre la igualdad es una reivindicación que desde el sindicalismo se asuma como propia o que se haga batalla de ella en los centros de trabajo, y aún menos cuando estos centros de trabajo están masculinizados, ¿no? Uh-huh. Nosotras siempre decimos que no existen oasis en el ámbito de la igualdad, que ni son un oasis las organizaciones sindicales, ni lo son los movimientos sociales, y desde luego muchísimo menos existe eso en las relaciones laborales, ¿no? Y que las empresas en las que trabajamos, entre otras cosas, sus beneficios empresariales están estrechamente ligados precisamente a esa desigualdad de género. Entonces, bueno, es cierto que el que existan estos planes de igualdad es positivo, pero no son garantía de que haya una igualdad real en los centros de trabajo.
Uh-huh. Vale, y ahora nos podrías contar un poco qué medidas o materias incluyen los planes de igualdad.
Sí, bueno, los planes de igualdad en principio, en teoría, tienen que ser un conjunto ordenado de medidas evaluables. Que sean evaluables es importante porque tienen los planes de igualdad de manera implícita ya el hecho de que se evalúen si son adecuados o no. Y estas medidas, además, tienen que ser adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación para eliminar la desigualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, ¿no? Y tiene que fijar también objetivos, en teoría, concretos, y las estrategias y prácticas que se van a desarrollar para conseguir esos objetivos, ¿no? Y además tiene que establecer sistemas eficaces de seguimiento y, como decíamos al principio, de evaluación. Sí que exige que tengan unos contenidos, unas materias mínimas, como son el acceso al empleo, la clasificación profesional, la promoción y formación, las retribuciones, la ordenación del tiempo de trabajo, para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar, y la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Uh-huh. Esto último, la prevención del acoso, actualmente recae sobre los planes de igualdad. Por una parte, esta es una medida que es muy positiva porque nos garantizamos que exista prevención en relación al acoso, pero el hecho de que estén incluidos dentro de los planes de igualdad, al final muchas veces acaban siendo una especie de cajón desastre donde incluimos todo, sí que a veces hace que sea o que acabe siendo un trámite más y no se les dé la importancia que requiere el tema de la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Pero bueno, como parte positiva sí que es que tengan que estar incluidos en esos planes de igualdad. Pero sí que es verdad que muchas veces este aspecto se queda un poco cojo.
¿Y estos planes de igualdad son obligatorios en las empresas y demás?
Sí y no. Los planes de, bueno, los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en general, para que se respeten, tienen que ser obligatorios. Y yo en esto siempre pongo el mismo ejemplo, que es el tema de las vacaciones, ¿no? Si las vacaciones para las trabajadoras y los trabajadores no fuesen obligatorias, ya te digo yo que no tendríamos vacaciones. De hecho, aun siendo obligatorias, una de las grandes disputas que solemos tener en los centros de trabajo de las trabajadoras es la consecuencia de los periodos de vacaciones y demás, ¿no? En el caso de los planes de igualdad, como en casi todos los derechos relacionados o vinculados a los derechos de las mujeres, son obligatorios, pero solo un poco. Entonces, los planes de igualdad se han ido implementando de manera escalonada. Desde el 7 de marzo de 2020, las empresas que tenían entre 151 y 250 personas trabajadoras tienen que tener un plan de igualdad aprobado. A partir del 7 de marzo del 21, fue el turno de las empresas de entre 101 y 150 personas. A partir del 7 de marzo de 2022, aquellas de entre 50 y 100 personas trabajadoras. Y además por el número de personas trabajadoras en la empresa, también tienen obligación de tener plan de igualdad cuando esto se establezca por el convenio colectivo o cuando la autoridad laboral hubiese acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan. Es decir, que ahora mismo aquellas empresas que tengan 50 o más personas empleadas están obligadas a tener aprobado un plan de igualdad. El resto, salvo en esos otros dos supuestos, no. Y luego sí que es verdad que la reforma laboral de Sánchez, con la que nosotros desde SECA fuimos muy críticas, sí que tiene algo positivo a este respecto, y es que modifica la ley 9/2017, de contratos del sector público, y determina que las empresas de más de 50 personas en la plantilla que no tienen el plan de igualdad aprobado no pueden ser contratadas por administraciones públicas y demás entidades del sector público. Que en principio esto está muy bien, pero que por otra parte también es que solo faltaba que las administraciones públicas contratasen empresas que no cumplen la ley, porque en la actualidad tienen obligación de tener ya el plan de igualdad hecho. Entonces, bueno, pues es que es lo único que faltaba, es que no, que desde las administraciones se saltasen la ley a la torera.
¿Y entonces en qué consiste un plan de igualdad?
Bueno, los planes de igualdad están divididos en seis fases, que son el diagnóstico, la propia elaboración del plan, la implantación y la aplicación real, seguimiento y evaluación, y por último la revisión y modificación. Uh-huh. En lo que se refiere al diagnóstico, en teoría es un análisis detallado y riguroso de la situación de la empresa en materia de igualdad, que tiene que ser verificado a partir de la recogida y el análisis de datos con indicadores cuantitativos y cualitativos, pues eso, ¿no? Con las diferencias, desventajas, dificultades y obstáculos que pudieran existir para el logro de esa igualdad. Y la empresa está obligada a disponer de estos datos y proporcionarlos a la comisión negociadora del plan, que es quien va a elaborar ese diagnóstico. Y bueno, es verdad que es un poco relativo lo de esta fase de negociación, porque el tratamiento de estos datos tiene que ser con criterios objetivos y rigurosos, ¿no? Entonces, pues los datos son los que son, y a partir de ahí es cuando se tiene que hacer el diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que el diagnóstico es indispensable para que se adopte un plan de igualdad. Y los objetivos del diagnóstico serían principalmente dos, ¿no? Identificar en qué medida la igualdad está integrada en el sistema de gestión de la empresa, y por otra parte analizar los efectos que tendría esa igualdad entre las actividades, los procesos técnicos y productivos, la organización del trabajo y las condiciones en que se presta, incluidas también, en teoría, tienen que estar incluidas también la materia relativa a la prevención de riesgos y la prestación del trabajo a distancia o en centros ajenos. Uh-huh. Y bueno, antes que hablábamos también de los, ¿no?, de las materias mínimas que tiene que incluir, este diagnóstico también tiene que referirse a esas materias mínimas, ¿no?, al proceso de selección y contratación, a la clasificación profesional, la formación, la promoción profesional, las condiciones de trabajo, y aquí es donde tiene que estar incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, que generalmente con este punto a veces en las empresas solemos tener dificultades para que esos datos sean públicos, ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación, la infrarrepresentación femenina, las retribuciones y como decíamos antes también la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Y una vez hecho el diagnóstico, se pasaría a la elaboración, que ahí es donde entra, ¿no?, esa adopción negociada del plan de igualdad. Se inicia este procedimiento con la constitución de la comisión negociadora. Uh-huh. Y que, bueno, hay plazos diferentes, ¿no? Las empresas que están obligadas legalmente por el número de trabajadores en el plazo máximo de los 3 meses siguientes al momento en que se hubiese alcanzado las personas de plantilla que lo hacen obligatorio, es cuando tendrían que ponerse a ello. Las que están obligadas por convenio, dentro del plazo establecido en el convenio, o en su defecto dentro de los 3 meses posteriores a la publicación del convenio. Y en el caso de las empresas que se ven obligadas por la autoridad laboral a realizarlo, ya en ese propio procedimiento sancionador aparecería fijado la fecha en la que tendrían que realizarlo. Y en todo caso, las empresas tienen que haber negociado, aprobado y presentado la solicitud de registro del plan de igualdad en el plazo máximo de 1 año, a contar desde el día siguiente a la fecha en que finalicen cada supuesto el plazo establecido. Uh-huh. Y bueno, al final el contenido mínimo que tiene que tener el plan de igualdad, bueno, la estructura es bastante parecida o similar a las estructuras de los convenios, donde hay que incluir la determinación de las partes, el ámbito personal, territorial y temporal, el informe diagnóstico, los resultados de la auditoría retributiva, la redefinición de objetivos cualitativos y cuantitativos, la descripción de las medidas concretas, los plazos de ejecución y la priorización de las mismas, la identificación también de los medios y los recursos que se van a utilizar para la implantación, uh-huh, un calendario de actuaciones para esta implantación, tiene que aclarar también cuál va a ser el sistema de seguimiento, de evaluación y de revisión periódica al que están obligadas las empresas, la composición y funcionamiento de la comisión o el órgano paritorio encargado del seguimiento, y cuál va a ser también, a posteriori, el procedimiento de modificación de este plan si fuese necesario, ¿no? Uh-huh. Y respecto al seguimiento, la evaluación y previsión, en principio, el periodo de vigencia de duración de los planes de igualdad no puede ser superior a 4 años, y tienen que ser sometidos a seguimiento y evaluación, como decíamos, que esta es casi la parte que más coge adentro de los planes de igualdad, ¿no? Uh-huh. Eso con la periodicidad que se ha previsto en el calendario que indicábamos antes que había que hacer, y al menos sí que se exige que haya 2 evaluaciones del plan, una intermedia y otra final, y lo que también recoge la ley es que estas evaluaciones no tienen por qué ser generales, es decir, que puede haber plazos distintos y que las evaluaciones se pueden hacer por materias o por bloques de materias y puede llevarse a cabo en cualquier momento para añadir, orientar o mejorar bueno, corregir o lo que fuese alguna de las medidas o cualquiera de las medidas que hubieran sido aprobadas.
Uh-huh. ¿Y por qué la implantación de estos planes de igualdad no dan los resultados que quisiéramos?
Bueno, principalmente porque no son obligatorios para todas las empresas, ¿no? Como hemos dicho al principio, solo aquellas con más de 50 personas trabajadoras están obligadas a tener un plan de igualdad, y luego tampoco están vinculadas obligatoriamente a la negociación del convenio, ¿no? Lo que hace que en muchos casos pues el plan de igualdad se ha tratado como un elemento menor o un trámite más que hay que hacer porque así lo dice la ley. El hecho de que no sean obligatorios para todas las empresas se podría salvar si desde si cuando firmamos los convenios exigiéramos que existiese un plan de igualdad. Pero como bien hemos comentado antes, pues muchas veces lo de la igualdad se nos olvida, no es un tema que tengamos asumido como de primer orden y lo dejamos aparcado, ¿no? Y rara uh-huh. vez exigimos en los convenios que haya un plan de igualdad. Luego la mayoría de los planes de igualdad, por no decir todos, lo realizan consultorías externas. Que no digo yo que las consultorías externas no hagan bien su trabajo, pero en realidad las consultorías no conocen realmente el día a día de la empresa, ¿no? Y para que un plan de igualdad sea un buen plan de igualdad, la parte más importante del plan es el diagnóstico. Entonces, difícilmente una empresa externa que no conoce la realidad ni el día a día de las trabajadoras y de los trabajadores puede hacer un diagnóstico de la situación. ¿Con qué nos encontramos? Con que el diagnóstico suele estar basado en generalidades y se centra en los aspectos mínimos que marca la ley, ¿no? Sin tener en cuenta pues situaciones específicas que pueda haber dentro del centro de trabajo. Y bueno, para hacer un buen diagnóstico también es cierto que hace falta tiempo y, como decía, un buen conocimiento de la realidad de la empresa. Y que analizar los datos objetivos está bien y es necesario, pero también es importante analizar otros datos o otros elementos que quizás no son tan objetivos. Y para eso hay que establecer una buena comunicación con las trabajadoras y con los trabajadores en su conjunto, pero también por separado, ¿no? Y esto lo vemos muchas veces. Las mujeres a veces no contamos lo mismo si estamos acompañadas por los compañeros o si estamos separadas, ¿no? Entonces, si el diagnóstico no se hace bien, pues si no es completo, es muy difícil que se puedan establecer unas medidas que realmente sean eficientes. Y luego también que cuando se establecen las medidas, pues estas suelen ser como muy generales y con una temporalidad bastante ambigua. A mí me resulta bastante sospechoso que todos los planes de igualdad se parezcan tanto, ¿no? Y que prácticamente estén cortados por el mismo patrón, o sea, que sea prácticamente el mismo plan de igualdad el que puedan tener en Michelin que uh-huh. en Galletas Artigas, o sea, cuando las circunstancias de cada empresa son absolutamente diferentes, ¿no?
Yeah,
y con lo que decía con respecto a las medidas, pues muchas veces nos encontramos con que se propone formación, pero no se establece en concreto a quiénes se va a hacer esa formación, cuáles van a ser las horas de formación, cuál va a ser los contenidos de esa formación. No todas las empresas requieren de la misma formación, ¿no? O que aparezcan en los planes coletillas como se procurará que sea dentro de la jornada laboral. Hombre, no, tendrá que ser dentro de la jornada laboral para uh-huh. que todo el mundo pueda tener esa formación, ¿no? O que esa formación no especifique que tenga que ser obligatoria. Entendemos que si el plan de igualdad es obligatorio, las medidas que se adoptan y si la formación es una de esas medidas, también tiene que ser obligatoria, ¿no? A nadie se le ocurre que una trabajadora o que un trabajador utilice una herramienta o una maquinaria para la que no tiene formación, ¿no? Para desarrollar ese trabajo, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y que luego también suele ser habitual que nos encontremos con recomendaciones de tomar medidas para corregir ciertas desigualdades, ¿no? Como que en determinados puestos no haya apenas mujeres o que estos estén ocupados solo por mujeres, pero sin embargo nunca o rara vez explicitan cuáles son esas medidas. Como si hemos detectado que aquí la mayoría, ¿no? que en oficinas la mayoría del personal está compuesto por mujeres, hay que tomar medidas, pero no explico qué medidas son esas que hay que tomar. Para nosotras es muy importante que se pase de esas recomendaciones a los socios y que se establezca obligatoriedad en el cumplimiento de esas medidas, porque si no, al final es un poco un brindis al sol, ¿no?
Y sí, luego, que se quede todo en el aire, ¿no?
Que en principio tendría que ser recogido y que así lo establece la ley, es el tema de la prevención de los riesgos laborales. Es un aspecto que suele ser pasado por alto en la mayoría de las empresas a la hora de implantar los planes de igualdad. Rara vez se tiene en cuenta el sesgo de género a la hora de analizar, por ejemplo, los accidentes laborales, por lo que es muy difícil que si tú no estás teniendo en cuenta ese aspecto, puedas tomar ninguna medida al respecto, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues es importante también decir que los planes de igualdad, a excepción de los de las empresas vinculadas a las administraciones públicas, tampoco son revisados de oficio. O sea, nadie controla de manera sistemática, como mucho se controla si las empresas los tienen o no, pero no se pone el foco, no hay nadie poniendo el foco ni en su cumplimiento, ni en si se implementan las medidas adecuadamente, ni en nada de esto, ¿no? Con lo cual, bueno, sí tienen obligación de tenerlo, pero en realidad no hay una revisión sistemática de que esto sea así, ¿no? Y la verdad es que el panorama en relación a los planes de igualdad, pues es cierto que en cierto sentido es bastante desalentador, ¿no? Y bueno, además suele ser un tema que suele generar conflicto, pero bueno, la igualdad siempre es conflicto, porque lo contrario no sería necesario reivindicarla, ¿no? Y una vez más es aquí donde entramos las trabajadoras y los trabajadores, y mientras sigamos sometidas a este sistema patriarcal, capitalista y heteronormativo, no nos queda otra más que seguir avanzando en esa construcción de la igualdad, en que sea una realidad en todos los ámbitos y también en nuestros centros de trabajo, ¿no? Y como decía, pues eso, es cierto que es un tema que genera conflicto, pero la única alternativa cuando vemos que los planes de igualdad no resuelven no terminan de resolver la discriminación que sufrimos las mujeres en los centros de trabajo, es tener una buena representación sindical en nuestras empresas, con una buena formación en género y capaz de verlo también en lo laboral, también ver el aspecto laboral desde una perspectiva feminista.
Bueno, pues Irache, si te parece, dejamos esto aquí. No sé si quieres añadir algo más.
No, ya estaría.
Vale, pues lo dejamos entonces aquí. Milla esker por esta colaboración.
Venga, es que te casco.
Bueno, agur.
Agur.